Y estamos de vuelta recibiendo una vez más a Alejandro Rodríguez del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable para una nueva Ciencia en Fuga.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andás, Alejandro? Bien, en este caso estamos junto a la doctora Jessica Urbanavicius.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y vamos a conversar, si no me equivoco, sobre neurobiología de la depresión. Con un título que intrigante, hablábamos con Angie fuera del aire, la depresión a través del microscopio.
Intrigante y sugerente.
Ahí está. ¿Dónde está la depresión y cómo la podemos estudiar?
Bueno, aunque capaz que no sea la respuesta más obvia, digamos, está bueno decir que una manera de poder estudiar la depresión sería a través del microscopio, porque desde el punto biológico, digamos, nosotros lo que intentamos mostrar es cuáles son las bases biológicas de la depresión. Obviamente que no usamos solo el microscopio, pero sino una combinación de diferentes estrategias experimentales, pero bueno, esa es una de ellas. Y me parece que lo más importante es tener claro justamente eso, que cuando hablamos de depresión hablamos de una neurobiología o de un funcionamiento del sistema nervioso central que está alterado, que está afectado. Porque un problema que a veces pasa o que uno puede ver con respecto a patologías como la depresión es que muchas veces se malinterpreta, se cree que hay cuestiones de voluntad porque los síntomas son muy característicos, la apatía que tienen las personas, esa tristeza profunda que hace que no estén motivados por hacer cosas y que bueno, que muchas veces se cree que esas cosas pasan porque las personas no quieren, no tienen la suficiente voluntad, pero bueno, en realidad ahí hay una causa biológica que está bueno estudiar, que no conocemos mucho cuáles son las causas y por eso estamos, pero que eso nos ofrece también la posibilidad de tener tratamientos y bueno, y también de avanzar en el conocimiento para mejorar esos tratamientos.
¿Todos los casos de depresión tienen causas neurobiológicas?
Mira, es una pregunta súper interesante. Si nosotros pensamos que cualquier actividad diaria que realizamos está modificando nuestro cerebro, digamos, o es consecuencia de lo que está sucediendo en nuestro cerebro, o sea, podemos decir que sí, que en el caso de cualquier patología mental hay alteraciones en el funcionamiento del cerebro. Eso es así. Que no entendamos muy bien cuáles son todas esas causas o cuáles son todos esos cambios, eso es otra cosa. Lo que hoy podemos decir sobre la depresión, sí sabemos que existen que tiene sustratos neurobiológicos, que están alterados. Ahora, exactamente cuáles son las causas todavía es una gran incógnita en el ámbito de investigación, tanto clínica como preclínica. Se conocen factores de riesgo, por ejemplo, hay asociación con algunos factores genéticos, el estrés o la exposición a diferentes estresores puede ser factor de riesgo para desencadenar la patología o para exacerbar algunos síntomas, por ejemplo. Pero ¿qué es exactamente lo que causa la depresión? Bueno, es como la pregunta del millón, digamos.
Uh-huh. Como un poco también, ¿qué es la depresión? ¿No? ¿Es un trastorno, puede ser?
La depresión se define como un trastorno psiquiátrico que se diagnostica en base a síntomas, ¿no? Digo, hay los manuales de psiquiatría que son los que definen, digamos, el conjunto de síntomas que hace a una patología en particular. Los síntomas característicos de la depresión son esa tristeza profunda, digamos, el humor deprimido y una cosa bien característica también es la pérdida de la capacidad para experimentar placer que tienen las personas, o sea, en actividades que habitualmente eran placenteras para esas personas, o sea, como la pérdida de esa capacidad y claramente va acompañado de otro conjunto de síntomas, ¿no? Tipo angustia, sentimientos de culpa, baja autoestima y después otros síntomas más como orgánicos, por decirlo de alguna manera, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito y el peso corporal, o sea, son todos síntomas acompañantes a esos como más centrales, digamos.
Qué importante lo que comentabas al principio sobre el desconocimiento, porque de alguna forma también se construye todo un estigma alrededor de la persona que sufre depresión, que a veces ni siquiera lo sabe. Y que de alguna manera eso también dificulta atender redes para poder ayudarla, digamos, a salir adelante, ¿no?
Exacto, exacto. Es muy complejo. Todavía en temas de salud mental sigue habiendo mucho prejuicio y mucho estigma. Eso lleva a que, primero, que las personas no identifiquen que realmente tienen un problema de salud, digamos, uh-huh. porque las patologías mentales a veces son difíciles de identificar. Como eso, uno si no sé, tiene la glicemia alta, tiene hipertensión, no tiene problema en asumir que tiene un problema, que tiene que atenderse con el médico. Las patologías mentales son un poco diferentes en ese sentido. Entonces, me parece lo primero es entender que tienen un sustrato biológico, que se pueden tratar y bueno, y que se requiere ayuda.
¿Y cuál sería ese sustrato biológico en el caso de la depresión?
Bueno, hay muchas hipótesis sobre cuáles pueden ser los sustratos biológicos. Una de las más clásicas tiene que ver con, bueno, cuáles son los fármacos que tienen efecto antidepresivo, que son fármacos que actúan sobre sistemas monoaminérgicos. Entonces, una hipótesis que ha dominado
¿Qué sería el sistema monoaminérgico?
Bueno, ahí viene la parte complicada. Bueno, son sistemas de neurotransmisión. Nuestras neuronas en el cerebro se comunican a través de mensajeros químicos, que uh-huh. se llaman neurotransmisores. Hay diferentes neurotransmisores, varios, digamos, y los monoaminérgicos son algunos. Probablemente Bien. Muchos hayan escuchado hablar de la dopamina, la serotonina, que se habla como uh-huh. del neurotransmisor de la felicidad o cosas por el estilo. Entonces, estos fármacos que se usan en la clínica de primera línea, lo que hacen es actuar sobre esos sistemas y aumentan la disponibilidad de esos neurotransmisores. Entonces, bueno, eso llevó a pensar que, bueno, tal vez en la depresión, entonces lo que hay es una falta de esos neurotransmisores. Eso no es tan así, hoy sabemos que no es tan así, pero sí sabemos que son efectivas esas drogas, digamos. ¿Ah? Y parte de lo que se sigue estudiando es, bueno, cómo es que esas drogas son efectivas actualmente. Y bueno, Y ahí un poco, o vinculado a eso, surge nuestra línea de trabajo, digamos, que es como identificar nuevos actores en la neurobiología de la depresión, porque durante muchos años la investigación estuvo concentrada en esos sistemas. Pero bueno, el sistema nervioso es muy complejo, hay muchos neurotransmisores, y nosotros nos interesamos por uno en particular, que se llama la hormona concentradora de melanina, bueno, que su nombre viene porque se descubrió en peces y tal, pero que es un neurotransmisor, también un neuropéptido, que tenemos todos los humanos, los mamíferos, en nuestro cerebro. Entonces, empezaron a aparecer evidencias que mostraban que ese péptido, además de regular otras funciones, que eran quien controlaban la ingesta, la ingesta de comida y el ciclo de sueño-vigilia, también regulaban el humor, o podrían tener que ver con regular aspectos más emocionales. Y bueno, y ahí nosotros nos interesamos y empezamos a explorar, y lo que nosotros hemos visto es que ese péptido lo que induce son respuestas de tipo depresivas, digamos, ¿no? Y eso es súper interesante porque en esto del estudio de la neurobiología, los que nos ofrece entonces, si nosotros tenemos un péptido que es prodepresivo, es decir, bueno, si nosotros bloqueamos la acción de ese péptido, ¿no tendremos una potencial estrategia antidepresiva nueva que pueda venir a colaborar con los fármacos que hoy tenemos en la clínica, que tienen limitaciones, que no funcionan en todos los pacientes, por ejemplo? Entonces, bueno, esa es como la línea de trabajo principal que nosotros tenemos, y esa es nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Que este péptido es prodepresivo y que, bueno, eventualmente, controlando su función o su acción, nos ofrece una ventana para una alternativa terapéutica.
En el Instituto Clemente Estable no se hacen estudios clínicos con seres humanos. Se hacen estudios con lo que se llaman modelos animales, o sea, ratones.
Exactamente.
Ahora, ¿cómo hacen para investigar la conducta y el cerebro de los ratones y luego sacar conclusiones que sirvan para los humanos?
Eso es una pregunta que todos nos estamos haciendo.
La super pregunta. Bueno, una cosa que es interesante, que a veces también es como difícil de imaginar, pero las estructuras de nuestro cerebro y los neurotransmisores, esto que estuvimos hablando, son compartidos muchos y muy conservados a lo largo de la escala zoológica. Entonces, todas las estructuras que regulan procesos emocionales, respuestas de miedo, respuestas del estrés, son exactamente las mismas, digamos, que están en el cerebro humano y en el cerebro de los roedores, por ejemplo. Entonces, eso nos ofrece una posibilidad, un modelo biológico para poder estudiar aquellos cambios que después pueden trasladarse o relacionarse con algo que esté sucediendo en el cerebro humano, dado que nosotros no podemos, por limitaciones metodológicas y éticas, hay cosas que no podemos estudiar en, en humanos. De hecho, este sistema peptidérgico ocupa los mismos lugares anatómicos, los mismos receptores en humano y en roedores. Entonces, nosotros lo podemos estudiar. Claro, hay aspectos de la patología humana que nosotros en roedores no lo podemos reproducir, ¿no? Claro. Yo qué sé, sentimientos de culpa, humor triste, todas esas cosas en animales nosotros no los podemos medir. Pero hay otras conductas que sí, respuesta al estrés, por ejemplo. Claro. No sé, la anhedonia, que es esto que yo les decía de la pérdida de la capacidad para experimentar placer que se ve en los humanos. Los animales, por ejemplo, los roedores, tienen preferencia por las cosas dulces, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si uno le da a elegir agua y agua con azúcar, van a tomar agua con azúcar. Claro. Y uno puede modificar o ver cómo se altera esa conducta frente a diferentes estímulos y estudiar, bueno, cuáles son las bases biológicas de ese cambio de comportamiento, por ejemplo, y relacionarlo con algunos cambios que se podrían estar dando en el cerebro humano que expliquen esa sintomatología, por ejemplo.
Recién hablabas de la pérdida de interés por cosas que nos hacían bien o uh-huh. no a las personas. Y me pregunto qué rol tienen en el tratamiento de la depresión actividades recreativas, ¿no? Como la actividad física, la danza, la meditación, que suelen ser recomendadas, pero que en realidad no sé cuánto sabemos de su rol, digamos, en lo que es un proceso de tratamiento.
Bueno, esa pregunta está buenísima porque cada vez más, si uno mira la literatura, se hablan de así como hablamos de aquellos que son, cuáles son los factores de riesgo para la depresión, cada vez se habla más de factores de protección, ¿no? Uh-huh. Y cuáles son las estrategias que podemos utilizar para o complementar los tratamientos farmacológicos, digamos, o estrategias de prevención. Entonces ahí hay un concepto nuevo que se llama como el estilo de vida saludable que se maneja en la literatura científica, que tiene que ver con la práctica de actividades, del deporte o actividad física, una buena alimentación y también estrategias como esas que vos decís, ¿no? De meditación, mindfulness, que hay evidencias cada vez más aparecen en la literatura de que generan cambios, digamos, a nivel del sistema nervioso. Y esos cambios serían positivos y permitirían, por ejemplo, manejar de mejor manera el estrés y otro tipo de diferentes aspectos, digamos.
Que es medio la línea que salió un spot, ¿no? de ACE sobre este tema de salud mental, medio en esa línea de tomar acciones o actividades recreativas para mejorar el estado
mental.
Bueno,
sí, claro, o sea, cada vez más eso como cobra relevancia, digamos, qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, y en temas de salud mental estas estrategias aparecen como muy fuertes. Yo me acuerdo en el 2009 ya fue a un congreso y había un psiquiatra que hablaba, ¿no?, de la terapia farmacológica, de la potencia, digamos, de la terapia farmacológica, la actividad física y una buena nutrición para el tratamiento de la depresión. Digo, si bien eso fue hace bastantes años, yo creo que recién ahora está como cada vez tomando más fuerza, porque a veces me consta por contacto con psiquiatras que, bueno, que son cosas que se recomiendan a veces a los pacientes, pero claro, nosotros como pacientes o como personas que va al médico y le pueden recomendar tenés que tener una buena alimentación, por ahí no lo interpretamos como que forma parte del tratamiento, por ahí claro, tan importante como el tomar la pastillita, digamos, ¿no? Tomar el fármaco. Entonces uh-huh. eso es como interesante también como aprender de esas cosas.
Son como estrategias a desarrollar, digamos, en paralelo a la terapia farmacológica. No es que una suplanta a la otra.
No, en realidad se recomienda el conjunto, ¿no? Psicoterapia, exacto, tratamiento farmacológico y, bueno, este tipo como de estrategias. Es lo que uh-huh. aparece en la literatura. Como Alejandro dijo, nosotros... Digo, yo en el laboratorio estoy alejada de la clínica, ¿no? Uh-huh. Estas cosas les digo, es bueno, la literatura que manejo, pero después el día a día del consultorio, en el psiquiatra, digo, no es como mi fuerte, digamos.
Volviendo un poco a su tema de investigación, ¿no? ¿Cómo hacen para investigar un nuevo fármaco que esté relacionado con la hormona concentradora de melanina?
Bueno, eso es lo primero que hay que decir, que son procesos largos, ¿no? Se comienza como, bueno, en esto que yo les decía, bueno, nuestra hipótesis es que este péptido estaría involucrado en la neurobiología de la depresión, aportamos evidencias, bueno, sí, estaría, si nosotros bloqueamos el receptor sobre el cual actúa la MSH, tenemos una potencial estrategia antidepresiva, hay que probarlo en diferentes modelos animales, hasta que salta a la clínica, que alguien lo toma, en general son las empresas farmacéuticas, obvio, que bueno, que pueden estar interesadas en ese fármaco, y ahí empiezan como tres fases, digamos, lo que se llama la fase 1, 2 y 3 de investigación clínica. La primera tiene que ver con evaluar la seguridad que tiene ese fármaco, porque hay que ver de que no tenga efectos secundarios. De hecho, algunos fármacos que actúan sobre este receptor de MSH que bloquean su acción han pasado a la fase 1 y no han avanzado más porque tienen efectos secundarios. Empiezan a generar algunos problemas cardíacos en los pacientes, en las personas, digamos, que se reclutan, que en esa primera instancia son voluntarios sanos, ¿sí? Entonces, ahora está como en una fase como de mejorar el diseño de esas drogas, digamos, para intentar sacarle esos efectos secundarios. Bueno, una vez que se pasa esa fase, ahí sí se pasa a una población con pacientes, una población sana y una población con la patología de interés, en un grupo reducido, y después ya se pasa a estudios a mayor escala. Y bueno, y todas esas fases claramente llevan como años de desarrollo. Generalmente un único estudio no basta, sino que cuanto mayor cantidad de estudios hayan que aporten información, eso es lo mejor, pero estamos hablando de mínimo 10, 15 años. En general son procesos largos.
Sí.
Sí. Una cosa buena que tiene, como una esperancita que tiene como este blanco en particular, es que, como yo les decía, este péptido, la MSH, también regula la ingesta. Entonces hay mucho interés en el desarrollo de fármacos que también ataquen este sistema, pero contra la obesidad, como una estrategia para el tratamiento de la obesidad. Entonces ahí hay todo como un avance en buscar fármacos, drogas que no tengan estos efectos secundarios en humanos, que yo les decía, para el tratamiento de la obesidad. Pero eso es como cortar camino, digamos, para alguien que lo tome, que diga, bueno, ahora que está este fármaco, lo podemos testear para que pasan depresión, digamos. Ahí se pueden, a veces acortan un poco los tiempos. Pero eso todavía está en fase experimental,
¿no? Como sucede con algunos fármacos que primero funcionan para algo y luego se descubre que también funciona para otra cosa.
Exacto. Bueno, ahí hay como un camino un poco avanzado en eso, porque el interés está como para ese uso, pero bueno, rápidamente puede saltar para otro tipo de uso.
De alguna forma son, como decías, 10, 15 años, es mucho tiempo. ¿Hay algunas otras investigaciones que se estén haciendo, de las que ustedes tengan conocimiento, que vengan también a atacar este problema? Quizás no acá, en otros lugares, que puedan servir como base.
Sí, bueno, mira, ahora en el campo de la depresión estamos como en un momento bien interesante, porque esto que yo les contaba, estos fármacos que se usan ahora de primera línea en la clínica, son de los años 50 del siglo pasado, y bueno, y son los que hay, y han mejorado en sus perfiles de efectos secundarios, pero bueno, siguen teniendo como las mismas limitaciones de hace muchos años. Y hace un par de años se aprobó un nuevo medicamento para el tratamiento de la depresión, que es un spray nasal de una droga que se llama ketamina, que solo por ahora está aprobada para pacientes resistentes a los tratamientos convencionales. Una vez que un paciente prueba varias veces con los fármacos estos convencionales, se diagnostica o se clasifica como paciente resistente, entonces podría ser sujeto de utilizar esta otra medicación. Pero una cosa fantástica que viene pasando, que tiene esta nueva droga, es que tiene efectos rápidos, que es lo novedoso, porque uno de los problemas que tienen los antidepresivos clásicos es que demoran semanas en empezar su efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, esta nueva droga lo que tiene es un efecto inmediato y de larga duración, entonces como que ha un poco revolucionado el campo del tratamiento de la depresión. Pero ya les digo, por ahora es para una población de pacientes, no es de primera línea lo primero que se indica. Y también tiene como algunos cuestionamientos, porque estas drogas tienen potencial de generar dependencia. Entonces hay todo como unas cuestiones con la administración, que por eso su uso no es tan extendido. Pero bueno, una cosa importante ahora es que se están trabajando en el diseño de drogas que por ahí tengan el efecto antidepresivo, pero no todos esos efectos secundarios que puede tener la ketamina. Esa es como una línea bien como potente de investigación hoy día.
Recién hablabas un poco de los tratamientos convencionales. Me pregunto, ¿cuáles serían las diferencias o en qué aspectos creen que tiene que ser diferente esto nuevo que ustedes están investigando con respecto a los tratamientos que ya existen?
La MSH, decís, uh-huh, con estos... Bueno, una cosa que yo veo en particular con el sistema este de la MSH, ¿no?, en el que nosotros trabajamos, que es un péptido que, como yo les decía, regula varias funciones, ¿no?, tipo la ingesta, el control del sueño, aspectos emocionales. Entonces, que a veces una limitación que tienen los tratamientos que hoy en día que se usan hoy en día de primera línea es que no revierten o no remiten todos los síntomas. Siempre sigue habiendo síntomas residuales y que a veces son justamente el buen dormir, los problemas con la alimentación. Entonces, tiene como algunas ventajas en ese sentido eventualmente, porque puede ayudar no solo a regular el humor, sino a estabilizar esas otras funciones, digamos, que son importantes y que muchas veces son lo que lleva a que los pacientes discontinúen los tratamientos, ¿no? Porque no mejoran esos síntomas, entonces como que esto no me está haciendo efecto, cosas por el estilo. Entonces ahí ofrece una ventaja. Y tampoco hay que pensarlos que sean solos, ¿no? Un problema que hay hoy es justamente que hay un gran porcentaje de pacientes que no responden. Entonces, la medida que tengamos alternativas terapéuticas distintas, uh-huh, o sea, aumentamos el abanico de posibilidades frente a esa población en particular que es muy difícil de tratar y que por ahí pasa 3-4 tratamientos diferentes. Entonces, claro, tener otra alternativa, otro mecanismo de acción diferente a los que hay ahora, es una posibilidad interesante a explorar.
Bueno, maravilloso.
Bueno, esto es un poco un ejemplo de la ciencia básica, que es lo que se hace en lugares como el Instituto Clemente Estable, cómo es el inicio de cosas que después en algún momento llegan a ser útiles, pero claro, como no sabemos antes cuáles van a ser las útiles y cuáles, cuáles necesitamos enseguida y cuáles no, nosotros estudiamos todo y luego seguramente todas estas investigaciones van a darle más calidad de vida a la población.
Excelente, muchas gracias a Alejandro Rodríguez para una nueva columna de Ciencia en Fuga y a la doctora Jessica Urbanavicius, con quienes estuvimos conversando sobre la neurobiología de la depresión. Ya nos vamos a una pausa y ya volvemos con Comunidad Udelar.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.